Salmo 15. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar. Padre, enséñanos, te pedimos lo que este salmo significa y cómo tú quieres aplicarlo en nuestras vidas hoy. Danos este momento hambre y sed de tu palabra. Danos oídos que quieren oír y corazones abiertos para ser confrontados, animados con tu palabra. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El acceso a Dios es una de las cosas esenciales en la vida. Tal vez no siempre nos damos cuenta de esta verdad, porque aunque pensamos fácilmente en la necesidad de la alimentación, la ropa, la familia, el trabajo, no siempre reconocemos que si alguien no tiene acceso a Dios, no tiene nada. Absolutamente nada. Obviamente lo que estamos diciendo, entonces, es que no todos tienen acceso a Dios. No todos tienen acceso a Dios. Que tal vez te sorprende, ¿verdad? Porque tú piensas que cualquier persona, en cualquier situación, puede acercarse a Dios y hablarle y pedir lo que quiera. Pero como vemos en este Salmo, y en muchas otras partes de la Biblia, hay ciertos requisitos para poder tener acceso a Dios. Y la razón es porque Dios es un Dios santo. Completamente, perfectamente santo, sin pecado. Él es luz y no hay tinieblas en Él. Pero nosotros naturalmente somos necios y corruptos, como estudiamos la semana pasada en el Salmo 14. Y en nosotros mismos no podemos acercarnos a un Dios santo. Por eso necesitamos entender no solamente la importancia del acceso a Dios, también necesitamos aprender cómo hacerlo. Necesitamos reconocer que Dios tiene ciertos requisitos para el acceso a su presencia. Es lo que vamos a examinar hoy en este mensaje. Vamos a pensar en algunos requisitos de Dios para el acceso a su presencia. Vamos a examinarnos y esforzarnos para cumplirlos. Para otra parte, también muy importante, que voy a enfatizar muchísimo en este mensaje, vamos a fijar nuestros ojos en Cristo, el único que pudo cumplir perfectamente todos los requisitos para acceso a un Dios santo y perfecto. Es importante entonces entender, en primer lugar, antes de cualquier otra cosa, en este Salmo, que este Salmo no está hablando de cómo ser salvo. Este Salmo no está hablando de cómo ser salvo. Este Salmo no nos da una lista de requisitos de cosas que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir para merecer la salvación de Dios. No. Lo que este Salmo enfatiza es la importancia de la vida espiritual del cristiano. Obviamente, esas dos cosas van de la mano, ¿verdad? Una persona que quiere vivir piadosamente para Dios es una persona que ha sido salva y transformado por la salvación. Pero siempre es importante aclarar este punto, para que nunca tengamos nada de confusión. Nosotros no nos acercamos a Dios por nuestros méritos. Nosotros no vivimos de cierta manera para que Dios nos ame, nos salve. Así no funciona. Una vida piadosa es el resultado de la salvación. Es el resultado de cómo Dios nos ha transformado por su pura gracia y por su puro amor. Y la otra cosa que tenemos que entender antes de estudiar este Salmo es que estos requisitos enlistados aquí no son todos. Puesto que Dios es santo y perfecto, sus requisitos para la salvación, para la vida eterna con Él, es la perfección. Obviamente podemos agregar muchos otros requisitos a esta lista. y ver que no podemos cumplirlo, solamente Cristo pudo, como vamos a ver. Pero no quiero que nadie aquí piense que, ah, esos son todos. Pues hay muchos otros requisitos que necesitamos para acercarnos a un Dios santo. Aquí nada más tenemos una lista de algunas cosas, pero suficiente. Pero seguro que vamos a salir de aquí hoy viendo que hay cosas en las cuales tenemos que trabajar, que vamos a ver en este Salmo. Entonces, en este Salmo 15, vamos a aprender que necesitamos trabajar en nuestra santificación y desarrollar nuestro carácter para poder descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. En primer lugar, vamos a pensar el hecho de que necesitamos considerar por qué tenemos acceso a Dios. ¿Por qué tenemos acceso a Dios? Tenemos que empezar aquí porque en nuestro mundo de hoy, en nuestra cultura, muchos suponen que tienen acceso a Dios. Lo dan por hecho. Muchos piensan que pueden entrar a la presencia de Dios en cualquier momento y hablar con Él y pedirle lo que quieran. Y fíjense, no digo que no puedes. Tal vez sí, tal vez no, es lo que vamos a ver en este mensaje. Pero al principio de este mensaje, quiero preguntarte, ¿alguna vez en tu vida has hecho las preguntas del versículo 1 de este Salmo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí, tabernáculo, monte santo, se refiere a la presencia de Dios. Sabemos que Dios mandó a los israelitas construir un tabernáculo en el cual su presencia simbólicamente iba a morar. Y después Salomón construyó el templo en el monte santo. Aquí la pregunta es, ¿quién puede estar en la presencia de Dios? ¿Quién puede tener acceso a Dios? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Porque la respuesta de muchos en nuestro mundo sería, pues todos, o por lo menos la mayoría, y por supuesto yo tengo acceso a Dios, yo puedo estar en la presencia de Dios, yo puedo acercarme a Él cuando necesito algo. ¿Seguro? ¿Has considerado esas preguntas? ¿Has considerado lo que necesitas bíblicamente para poder acercarte a Dios y pedirle algo? ¿O solamente supones que puedes? Por eso este Salmo empieza con esas preguntas, para hacernos pensar. Por eso digo, necesitamos considerar por qué tenemos acceso a Dios o por qué pensamos que tenemos acceso a Dios. Obviamente, el resto del Salmo toca este punto, es lo que vamos a ver. Nada más al principio quiero ser muy, muy, pero muy claro y darnos una base segura y un fundamento firme en cuanto a cómo tenemos acceso con Dios. Porque la primera respuesta a esas preguntas, en cuanto a quién naturalmente puede acercarse a Dios, es nadie. Nadie. Nadie puede habitar en la presencia de Dios porque dice Hebreos, Él es un fuego consumidor. Nadie en sí mismo y por sus fuerzas puede acercarse a Dios. La única persona que ha vivido en toda la historia que lo pudo hacer fue Cristo. Y esa es la clave. Necesitamos a Cristo para poder tener acceso a Dios. Nadie puede en sí mismo, pero con Cristo sí podemos. ¿Por qué? Porque Cristo moró en la presencia de su Padre desde la eternidad pasada, puesto que son uno. Y después cuando Dios mandó a su Hijo a este mundo, Él vivió perfectamente, cumplió la ley perfectamente, cumplió todos esos requisitos del Salmo 15. Porque nosotros no podemos. Por Cristo tenemos acceso a Dios. Es decir, si supones que tienes acceso a Dios porque eres bueno, te has engañado. Porque nadie en sí mismo, por sus obras, puede. Solamente en Cristo, por su obra, por su muerte, por sus méritos, tenemos acceso al Dios Santo. Entonces, al principio necesitamos reconocer que naturalmente, en nosotros mismos, no podemos merecer acceso a Dios y su presencia. Nunca deberíamos suponer que tenemos acceso a Dios. Necesitamos saber por seguro que tenemos ese acceso solamente por Cristo, solamente porque Cristo nos ha limpiado y nos ha reconciliado con Dios. Es un privilegio tener acceso con Dios. Es un privilegio que Dios ha dado a sus hijos, pero no a todos. No supongas que tienes acceso con Dios. Tienes que estar seguro. Pero el punto de este salmo no es solamente hacernos pensar en Cristo y cómo Él cumplió esos requisitos. También este salmo nos ayuda o describe cómo un hijo de Dios debería vivir. No para ser salvo, sino porque ha sido salvo y transformado por Dios. Tenemos acceso a Dios por la salvación. Tenemos acceso a Dios por medio de Cristo. Pero también necesitamos reconocer en cuáles áreas deberíamos trabajar. Porque todavía no hemos alcanzado la perfección. Necesitamos reconocer nuestros pecados, confesarlos a Dios y pedir su poder para seguir creciendo en la vida cristiana. Y este salmo nos ayuda con algunas áreas en las vidas en las cuales deberíamos trabajar para tener este acceso sin obstáculo a nuestro Dios. Entonces, lo que vamos a ver en este salmo cuando habla de los requisitos para entrar a la presencia de Dios. Otra vez, entiendan, por favor, el salmista aquí no está hablando de cómo ser salvo. No está diciendo, cumplan sus requisitos y vas a estar bien. El salmista, como nosotros sabía que no podemos. Solamente Cristo pudo. Pero después de ser salvo, después de confiar en Cristo, después de saber que Él cumplió la ley por nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues obedecer. Mostrar nuestro amor para con Dios obedeciendo su palabra y sus mandamientos. Lo que vamos a ver aquí en segundo lugar. Necesitamos desarrollar nuestro carácter como resultado de nuestro acceso a Dios. Para repetir, para ser muy claro, tal vez es más de repetición, pero no quiero que nadie se confunda. Lo que vemos aquí en este salmo no es para ser salvo. Nadie puede acercarse a Dios en sus propios méritos. Nadie puede esforzarse a ser bueno y merecer la salvación. Lo que vamos aquí no es la base de la salvación, es el resultado de la salvación. Puesto que ya tienes acceso a Dios, así deberías vivir. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? Aquí vemos la meta de la vida cristiana. Aquí vemos cómo un cristiano debería desarrollar su carácter ya que tiene acceso a Dios. Este salmo entonces es muy bueno para ayudarnos a examinarnos. No para darnos miedo que vamos a perder la salvación o que tal vez no somos salvos. A examinarnos para ver en cuáles áreas necesitamos más poder de Dios para vivir conforme a su palabra. Vamos a ver los requisitos aquí en este salmo. En primer lugar, David dice en el versículo 2, que la persona que va a habitar y morar con Dios es una persona que anda en integridad y hace justicia. Una persona que anda en integridad es la persona que tiene un fundamento firme de su carácter moral. Es la persona que es consistente en su andar, que no vacila fácilmente. Es la persona que es la misma el lunes, así como es el domingo. Y dice que este hombre de integridad hace justicia. Que nos dice no solamente que su carácter es irreprensible, sino también activamente hace justicia. Activamente pone en práctica lo que dice que cree. Activamente obedece a Dios. Activamente busca servir a otros y demostrar amor sacrificial, por ejemplo. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿somos personas de integridad? ¿Somos consistentes en nuestro andar? Tal vez más directamente, ¿ponemos en práctica lo que decimos que creemos? ¿Hacemos justicia? ¿Hacemos las buenas obras a las cuales hemos sido llamados como hijos de Dios? David continúa en el versículo 2 y el versículo 3. Dice que esta persona que se acerca a Dios, habla verdad en su corazón, no calumnia con su lengua. No vamos a tardar mucho tiempo en eso porque vimos hace algunas semanas el tema de la mentira en el Salmo 12. La mentira es lo que caracteriza al incrédulo, no al cristiano. Entonces, tal vez la parte que necesitamos enfatizar más es la segunda parte aquí, no calumnia con su lengua. Hermanos, la calumnia, y vale la mano con el chisme, destruyen relaciones. y destruyen iglesias locales. El hablar mal de una persona cuando no está presente es un pecado. El quejarte de una persona y hablar de sus fallas cuando no está presente es lo que siembra discordia entre hermanos. Y sin duda es algo que sucede aquí. Pues es un pecado muy común cuando estamos juntos. Que tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuidado de nunca decir algo que no sea cierto. Y cuidado de nunca decir nada malo de una persona que no está presente. Nunca. Es un problema que tenemos aquí y tenemos que dejar de hacerlo ya. No hay lugar en esta iglesia para el chismoso. O vamos a cambiar, o puedes encontrar otra iglesia. Con amor digo eso. Quiero que te quedes, pero si vas a hablar mal de los hermanos a otros, prefiero que lo hagas en otro lugar. Prefiero que no lo hagas. Pero no lo hagas aquí, porque no lo vamos a permitir. Pues es lo que destruye iglesias. Ya no más, hermanos. Ya no más. La siguiente descripción también tiene que ver con cómo tratamos a otros. Versículo 3, continuando, dice: no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Eso va de la mano. No deberíamos hablar mal de nadie, ni hacer mal a nadie de cualquier forma, incluyendo el admitir reproche contra otra persona. Es decir, lo que vemos aquí es que no solamente deberíamos rehusar hablar mal de alguien con nuestra lengua, que no está presente. Si también necesitamos rehusar a permitir que otra persona hable mal de alguien a nosotros. Porque es muy fácil decir: no, yo no dije nada. El hermano o la hermana me contó todo. Pero si tú permites que otra persona calumnie a tu hermano, si tú permites que alguien reproche a tu hermano sin que él o ella esté presente, tú también has entrado en el mismo pecado. Eso también es muy común aquí en nuestra iglesia, desafortunadamente. Alguien te cuenta algo mal de su papá, de su hijo, de su hermano, de quien sea, y tú escuchas. Y tú admites reproche contra tu vecino, contra tu hermano. Y esto es pecado. El hombre que está en comunión con Dios, que se acerca a Dios y está siendo transformado más y más por Él cada día, no habla así, ni permite que otros hablen así en su presencia. Hermanos, que la palabra de Dios nos convenga de nuestro pecado. Porque sí está causando problemas aquí, y yo lo sé muy bien. Y otra vez, que dejemos de hacerlo, o que encontremos otro lugar, por favor. ¿Me entienden? Y mucho amor. Pero no solamente puedo hablar suavemente a ustedes porque tengo miedo de que alguien va a salir. Tengo que proteger a toda la iglesia. Y no podemos permitir chismes ni admitir reproche en contra de alguien que no está en esta iglesia. Ya no más, hermanos. ¿Nos entendemos?
Sí.
En versículo 4, David dice que esta persona que entra en la presencia de Dios es aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Pues, ¿qué significa eso? Significa que el hombre justo, el hombre íntegro, el hombre que pasa tiempo con Dios, va a tener la misma actitud como Dios en cuanto a los impíos. La palabra menospreciar aquí habla de no tener a los impíos en gran estima. Significa no estar celoso de sus vidas, no apreciar su vida que está en contra de Dios. El hombre en comunión con Dios menosprecia el vil, pero honra a los que temen a Jehová. ¿Tú haces esto? ¿A quién tienes en gran estima? ¿Una persona que conoces, que tiene mucho dinero, muchas cosas, aunque sabes que esta persona aborrece a Dios? ¿Estás celoso de la persona con su coche nuevo o mejor trabajo, aunque sabes que su vida es pura rebeldía en contra de Dios? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que leemos en 1 Tesalonicenses 5? Otra vez, 1 Tesalonicenses 5, Y el versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A quién se refiere? A los pastores que presiden la iglesia a amonestar las ovejas. ¿Qué dice de ellos? Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No por ellos mismos. Como ser humano no merezco su estima. Pero cuando estoy aquí, predicando la palabra, cuando estoy la palabra de Dios, es otra cosa. Aquí dice, tenemos que menospreciar el bien y honrar a los que temen a Jehová. Dices, ¿nosotros quién? A sus líderes espirituales primero. Necesitamos tenerlos en gran estima por su trabajo y precisamente por su amonestación. Porque fíjense, hermanos, algunas personas no les aman tanto para reprenderles. Y yo les amo tanto que les voy a reprender, aun si significa que van a salir de esa iglesia. Porque les amo. Y espero que entiendan mi motivo cuando tengo que confrontar y reprender a una oveja de esta iglesia. Pero bueno, la idea aquí es, ¿a quién tienes en gran estima? Aquí quiero enfocarme un poquito en los jóvenes que están aquí. Entonces, despiértense, jóvenes. No están despiertos, está bien. Es muy fácil para ustedes, jóvenes, tener en gran estima a personas equivocadas. Quiero decirles algo. Los artistas, los músicos, los actores, etc. Jóvenes, no deben ser sus modelos. No deben ser las personas a quienes tienen en gran estima. Ninguno de ellos lo merece. Un pastor dijo una vez que la única cosa peor que no tener modelos o ejemplos es tenerlos equivocados. Es una preocupación que tengo para los jóvenes aquí. Porque yo sé algunas cosas que escuchan y ven. ¿Y quiénes son algunos de sus ídolos? Me da pavor. Ustedes necesitan honrar y seguir a aquellos que temen a Dios. Jóvenes, por favor, menosprecien el vil. Y ustedes saben muy bien, porque ahora tenemos tanto acceso a la información de Internet, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, jóvenes, que esos músicos, esas estrellas del cine, esos guapos y guapas que están en su favorito programa de la tele, son viles. Son personas viles. O por lo menos, personas necias y corruptas, como vimos la semana pasada, porque rehúsen buscar a Dios, rehúsen humillarse ante Dios, rehúsen arrepentirse de sus pecados y buscar a Dios. No son las personas a quienes deberían tener gran estima, jóvenes. Ustedes necesitan temer a aquellos, perdón, honrar a aquellos que temen a Dios. Al final del versículo 4 vemos otra descripción. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Es la persona que cumpla con su palabra, aún cuando resulta que le va a perjudicar. Eso no es normal. Normalmente una persona cumple con su palabra cuando es para su propio beneficio. Pero es muy rara la persona que cumple con su palabra aun cuando va a resultar en consecuencias negativas y no deseadas. Eso no vemos. Te pregunto, entonces, ¿tú cumples con tu palabra? ¿Siempre? ¿Aun cuando te va a causar problemas? La persona en la presencia de Dios, la persona en comunión con Dios, es la persona que nunca falta su palabra. Y finalmente el salmista habla de esta persona con acceso a Dios en cuanto a su dinero, en el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El hombre en comunión con Dios es generoso con su dinero. No se aferra a él, no se enfoquen siempre en ganar. Es generoso, especialmente con los necesitados. Aquí aprendemos que entre hermanos, por lo menos, no debemos cobrar interés cuando prestamos dinero. Eso es básico. Y yo creo que deberíamos considerar muy fuertemente la opción de tener el hábito de regalar dinero y nunca prestarlo, para que no esperamos nada, que no esperamos que nos devuelva nada. Entonces, así es la persona que quiere acercarse a Dios. Así es la persona que quiere estar en la presencia de Dios y estar en comunión con Él. Por supuesto, llegando al fin de esta lista, podemos sentirnos mal, ¿verdad? Porque no cumplimos todos esos requisitos. Pero recuerda, no te ves, que tenemos a alguien que sí lo hizo. Cristo andaba en integridad, hizo justicia, siempre habló la verdad, hizo bien a todos, menospreció el vil, cumplió con su palabra y era generoso para con todos. Gracias a Dios tenemos a Cristo, porque sin Él no podríamos ser suficientemente buenos como para acercarnos a Dios nosotros mismos. Pero Cristo cumplió todo eso y mucho más para que tengamos acceso a Dios. Esa es la base de todo. Y al mismo tiempo, de manera práctica, no seas perezoso. Aquí aprendemos que tenemos que trabajar y desarrollar nuestro carácter, puesto que ya tenemos acceso con Dios, puesto que ya somos sus hijos. Nunca debemos decir, Cristo lo hizo por mí, entonces no tengo que hacer nada. Qué fácil la vida. No, tienes responsabilidades, tienes que obedecer a Dios y necesitas vivir cada día más y más como el hombre de este salmo. Y si lo hagamos, vemos en último lugar que vamos a poder descansar en la permanencia de nuestro acceso a Dios. Versículo 5, la última frase. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y otra vez, la confianza aquí en primer lugar es que estamos en Cristo. Cristo lo hizo y por eso nunca nos vamos a resbalar. Estamos sobre la roca, el fundamento firme. No podemos perder la salvación. Cristo es nuestro para siempre. La salvación es nuestra y vamos a estar con Dios para siempre. Cristo hizo todo eso para que nunca nos resbalemos jamás. Y la otra parte, como siempre, es la parte práctica. Tenemos que trabajar. Necesitamos esforzarnos en la santificación porque cuanto más cumplamos con esos requisitos, vamos a vivir más paz, más tranquilidad y más comunión íntima con nuestro Dios. Entonces, ¿qué necesitamos llevar con nosotros mientras salimos de aquí hoy? En primer lugar, si nunca has pensado si realmente tienes acceso a Dios o no, siempre has supuesto que tienes acceso a Dios, porque nunca has pensado en la posibilidad de que no, tal vez no la tienes. Considéralo hoy. Considéralo ahora. Ese salmo nos apunta hacia la salvación en Cristo, porque nadie puede acercarse a Dios, o nadie podría acercarse a Dios si tuviera que cumplir perfectamente todos esos requisitos. No puedes. Puedes intentar toda tu vida vivir una vida buena y obedecer y hacer todo lo posible. No puedes. En tus fuerzas. Por eso Cristo vino. Por eso Cristo no solamente murió, sino antes vivió. Vivió perfectamente para cumplir la ley de Dios, para cumplir sus requisitos, para que cuando sí murió, su muerte podría comprar para nosotros la salvación. Entonces, ante todo, si estás aquí todavía en tu pecado, intentando merecer la salvación, entiende, no puedes. Necesitas a Cristo. Necesitas confiar en Él que cumplió todo eso perfectamente. Tampoco, por favor, salgas de aquí pensando que eres demasiado malo como para recibir el perdón de Dios. Que, si esos son los requisitos, entonces ya, ni voy a intentar. No, tampoco, por favor, porque aún en el tiempo de David, los pecadores sí podían acercarse al tabernáculo, al templo. Nada más con un sacrificio en mano, con la sangre, para simbólicamente cubrir sus pecados. Entonces, si hoy reconoces tus pecados ante Dios, si hoy reconoces que no estás viviendo bien y que no puedes obedecer a Dios así, ven a Él hoy confiando en lo que Cristo ha hecho, confiando en su sacrificio, confiando en su sangre, que te puede cubrir de tus pecados y limpiar de tus pecados para siempre. Para los cristianos aquí, lo que necesitamos hacer es confiar primero en esta base, que Cristo ya hizo todo, y después trabajar en nuestra santificación, desarrollar nuestro carácter con la confianza de nuestro acceso a Dios. No vamos a vivir perfectamente como describe este salmo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuando regresamos a la casa y empezamos a hablar mal de alguien en la iglesia. Hoy ya, ni soy cristiano, ni voy a regresar a la iglesia. No cumplí este requisito. ¿Es lo que vamos a hacer? No, lo que vamos a hacer es reconocer el pecado, confesarlo a Dios, arrepentirnos en verdad, que significa que vamos a trabajar en no hacerlo otra vez. Y continuar. Porque la base no ha cambiado, el fundamento no ha cambiado, Cristo todavía ha cumplido eso perfectamente para nosotros. Entonces sí tenemos que trabajar y trabajar mucho, tenemos que esforzarnos en estas áreas de la vida. Necesitamos ser cambiados por Dios. Pero cuando sí caes en pecado y sí pecas, confía que tienes un mediador, como cantamos. Tienes un intercesor quien murió por ti y cuya sangre cubre ese pecado que ya cometiste. La base de nuestra salvación es la vida y la obra consumada de Cristo. La evidencia de nuestra salvación es una vida santa. Y necesito que ustedes entiendan esa distinción. Otra vez, el peligro aquí es que una persona dice, ah, Cristo hizo todo por mí, ya no voy a hacer nada. ¿Por qué me hables tanto, pastor, de venir los miércoles? Cristo ya cumplió toda la ley. Necesitamos distinguir bien entre la justificación y la santificación. En la justificación, Dios hizo todo. Cristo cumplió la ley que nosotros no podemos cumplir y no hay nada que nosotros podemos ni debemos hacer. En la santificación tenemos mandamientos, tenemos la palabra llena de lo que deberíamos hacer para demostrar que ya hemos sido transformados. Lo que tú haces en tu santificación no te salva o no te quita la salvación, pero muestra a ti mismo y a los demás que has sido cambiado. Honestamente, si no tienes ningún deseo para las cosas de Dios, si no tienes ningún deseo de leer la palabra, no tienes ningún deseo de refrenar tu boca, si te gusta hablar mal de otros, si no ves tu carácter y ninguna de esas cosas que hemos visto hoy, pide a Dios por la salvación. Ese salmo es muy bueno para ayudarnos a examinarnos y ver si estamos bien o no. Pero entiendan, tu salvación está basada en Cristo y no puede cambiar. Pero tu santificación, en tu santificación tienes responsabilidades. Es un salmo aquí que requiere que nos examinemos. Primero, para estar seguros que no estamos intentando a cumplir la ley de nosotros mismos. Y después viendo en cuáles áreas deberíamos trabajar mucho en el poder de Dios para demostrar nuestra salvación. Entonces, por favor, que nos examinemos, hermanos. O estás aquí, tal vez no eres hermano, porque todavía no tienes acceso a Dios. Examínate. Porque no tienes que salir de aquí hoy sin Cristo. Cristo te puede salvar hoy. Cristo te puede salvar en este momento. Si ya dejas de confiar en ti mismo y confías solamente en Él para la salvación, hazlo ahora. ¿Por qué esperar 8 días o 15 días o otra cosa? Hoy, ahora. Confía en Él que cumplió la ley de Dios por ti. Y si eres un cristiano, entiende la necesidad de primero confiar en tu salvación y confiar en Cristo, pero después examinarte y trabajar y desarrollar tu carácter. Y en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, trabajar para que cada día estés más y más y más como Cristo, más y más como esta persona escrita aquí, la persona que tiene acceso a Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias en esta tarde por este pasaje. Puede ser difícil, Señor, porque nos confronta fuertemente. Te pedimos, Señor, que no permitas que nosotros escapemos de la convicción de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que ningún hijo tuyo aquí puede salir de aquí nada más pensando en excusas, en vez de pensar en cómo necesita pedirte por la ayuda para cambiar algo en su vida. Pero ante todo, te pedimos en esta tarde que tú obres en los corazones aquí de aquellos que no te conocen, que no tienen acceso a ti todavía. Te pedimos, Señor, que ellos puedan entender que en sí mismos no pueden, que no son suficientemente buenos, que necesitan a Cristo. Sálvales, Señor, te pedimos. Salva a un niño, salva a un joven, salva a una visita, salva a un adulto aquí. Porque te damos gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, que Él vino y vivió perfectamente y cumplió todos esos requisitos. Y confiamos y descansamos en Él. Gracias por Cristo. Ayúdanos a ser transformados para ser más y más como Él cada día. Ayúdanos a esforzarnos en desarrollar nuestro carácter, a vivir conforme a esa descripción, a tener más comunión íntima contigo, para obedecerte, conocerte más. Señor, te pedimos que ayudes a nuestra iglesia. Que nos perdones nuestros pecados. Que nos ayudes a reconocer cuáles son nuestros pecados. Y ser transformados por tu Espíritu. Haz tu obra aquí, te pedimos, Señor. Cámbianos. Transfórmanos por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.